La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador. La lengua de la salamandra.
Jairo Esteban Giraldo es el invitado a este episodio de La lengua de la salamandra. Tres palabras que lo enmarcan: tradición, magia, cuentos. Nació en Jericó, Antioquia, el pueblo más hermoso de la galaxia. Allí donde estallan ardientes los jilgueros, las semillas destilan la luz y la voz de su corazón estremece a todos los que lo escuchan. El cuento, el teatro, es decir, las artes, es el signo revelador de su existencia. Cuenta que su papá es su herencia. Todo un paisa de carriel, ruana y alpargates. Ese hombre que le pagaba para que se aprendiera de memoria los poemas y le decía: hombre, ponele vida a sus palabras, haga que yo pueda sentir el poema. Así era su padre. Estudió en tres seminarios, leyó la Biblia, se escapaba con los amigos a visitar las novias hasta que lo echaron de allí. Fue maestro en arte dramático, director de la Casa de la Cultura de Jericó por muchos años. Él ha sido formador de cuenteros, declamadores, teatreros. Aprendió a montar en zancos y lleva en su memoria encubierta la cultura y el arte que hacía de manera nativa. Ha sido ganador de premios nacionales de transmisión oral José García Cosiaca en la Feria de las Flores de Medellín. Representó a Colombia en varios países, entre ellos Venezuela, Panamá, Italia, España, Argentina. Decir que Jairo Esteban tiene la memoria llena de historias, como si tuviera en ella un álbum familiar. Su boca está llena de hojarasca de palabras y los caminos alados con su voz nos llenan de gozo el ser. Es que nuestro cuentero entendió la belleza forma de acompañar la vida bajo los pies, la palabra, bajo el velo, la palabra, bajo el amor, la vida.
Mi papá se constituye en una herencia muy importante. Desde pequeño un día me llamó y me dijo: hombre, Jairo Esteban, usted no le veo mucho impulso para el trabajo material. Así que póngase a coger café. Y oiga a mi papá, coger café. Hombre, en todo el día no soy capaz de llenarle la base a un canastón. Usted se ahorra un trabajador, pero unos indefensas para los gusanos pollos, para los moscos, para todas estas plagas que tiene la caficultura. Entonces andaba a medir el café, a tirar la lata a la tolva. Ah, no, una hernia inguinal. Entonces andaba a mirar que no dejen café verde bajo los árboles. Oiga, mi papá, con toda esa gente malosa que viene a coger café, hombre, que le peguen a uno dos tres puñaladas. Anda a revolver el café en el patio. Oiga, mi papá, hombre, un cáncer de piel. Entonces, como yo me negaba a hacer cualquier trabajo, él me decía: entonces se va a quedar revolcándose en esa hamaca todo el día. Si no va a hacer nada es porque no necesita nada. El domingo usted me dice, pa, la ración. Ay, yo le pego una zumba en la que acordarse por el resto de sus días. Entonces volvía por la tarde y yo estaba todavía en la hamaca. Y me decía, ve hombre, entonces si no vas a hacer nada, aprendas este poema. Y cuando se lo aprenda, yo le pago como si hubiera estado trabajando. Ay, uno con la CPU limpia. No, yo me lo aprendí en 2 días. Y le decía, papá, ya tengo el poema. Digo, a ver. Y empezaba, no, 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 no. Y me, no, 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 pero eso como leído. Póngale ánimo que se sienta. Digo, no, tampoco exagere. Y así él me pagaba el miércoles, que yo me aprendía el poema. Y me decía, bueno, papá, entonces, ¿a dónde está la mía? Me decía, oiga, pues yo le pago el domingo como a todos. Yo, oiga, mi papá, yo acá me lo aprendí el domingo, que ya que al domingo ya se me ha olvidado. Y en una ocasión, mi padre también, que era de unas salidas, ya me dijo, hombre, Jairo Esteban, usted con ese ánimo para trabajar va a sufrir mucho. Para que no sufra, le va a tocar trabajar, pero no tan duro. Eso sí le advierto, no va a conseguir un peso. Y me dijo, siga esta trilogía y si usted sigue esa trilogía, le aseguro que le van a llover milagros en ráfaga y usted no va a saber de dónde le van a salir tantas bendiciones. Siga esta trilogía. Primero, conéctese con Dios, cualquiera que sea la concepción que tenga de Él, una piedra, el Buda, una piedra, el Buda, cualquier otra cosa. Hay muchos dioses, no llegue por donde quiera, no hay sino uno, llegue por donde quiera. Esa conexión, esa energía que te da la presencia de Dios en un hombre, hay que contenerla con una en un envase que ni el urano, perdón, una base que la NASA no ha sido capaz de inventar. ¿Y sabe cómo se llama ese envase que contiene la presencia de Dios en un hombre? Se llama humildad. Un hombre humilde no pelea, no compite, no envidia, está siempre al servicio de los demás. Siempre está al servicio de los demás. Y no lo haga por virtud, hágalo por negocio, porque el Señor prometió que para perdonar 70 veces 7 y nos dio una rata de intereses del 1 por 1000. Pero eso hay que meterlo. Hay que alimentarlo con un combustible que ni el helio empobrecido ni el urano mejorado. Ese combustible, ¿sabe cómo se llama? Se llama alegría. Un hombre que sea capaz de permanecer alegre está por encima de los miedos, de las frustraciones, está por encima de las envidias, de las malas acciones. Y si usted sigue esta trilogía, le van a suceder milagros en ráfaga. Usted no va a saber de dónde le van a llegar tantas bendiciones. Bueno, mi educación partió en la escuela Rafael Gómez Cadavid, aquí en Jericó. Luego me fui a estudiar al Seminario San Juan desde acá de Jericó y ahí por razones de disciplina y por tener novia, entonces me echaron y me fui a terminar segundo, tercero al Seminario del Corazón de María en el municipio del Carmen de Atrato, perdón. Y en el Carmen de Atrato, pues también tuvimos que salir por las mismas causas. Entonces me fui a estudiar al Liceo Lucrecio Jaramillo Vélez, anexo a la Universidad de Antioquia en El Volador. Pues y en el seminario era un demonio, pero cuando llegué allá a Lucrecio era una hueva prácticamente. Bien, yo regreso de Lucrecio ya habiendo terminado el bachillerato agrícola y empiezo como director de la Casa de la Cultura, en la que teníamos pues toda una cantidad de formaciones en cuentería, en declamación, en teatro, teatro de sala, teatro de mimos, teatro de marionetas y teatro callejero. Allí formamos a muchas, muchas, muchas gentes y marcamos prácticamente una época con un equipo de trabajo que teníamos muy interesante. Esto de la cuentería pues viene desde muy pequeño, pero así como ya en la escena nace en el concurso de oratoria de declamación Indio Uribe, que se celebraba por ese entonces en el municipio de Andes. Yo participo por primera vez y quedo de segundo. De ahí para adelante, entonces yo empiezo a estar en Medellín en el primer concurso de cuenteros de la corporación Viva Palabra, y antes de Viva Palabra, pues había una corporación departamental de cuenteros que lo dirigía Gloria Agudelo y lo otro era J. Villaza, y ahí empiezo a participar en algunos concursos y obtengo pues tres premios a nivel departamental y nacional. Un primer puesto en el concurso de cuento ambiental o cuento verde que se realizó en el Chocó. Luego participo en Feria de Flores en un concurso que se llama José García Cosiaca y era de cuento folclórico. Y por último, pues voy a participar en el primer encuentro departamental de cuento improvisado, La Facundia. Y ahí obtengo el primer premio. Y a raíz de estos premios, entonces empiezo a viajar a diferentes países. Voy primero a Venezuela, después voy a España, después voy a Argentina, a Panamá, a México y a otros países, pues representando a Colombia. El trabajo en la Casa de la Cultura, pues, se desarrolla con un equipo. En ese entonces estamos hablando de 1992, 90. Hay mucha convulsión en el país y aquí en Jericó logramos hacer actividades de formación muy interesantes en lo que era teatro callejero, declamación, oratoria. y pues marcaron de alguna manera un hito en la cultura, porque ahora hay muchísima cultura en Jericó, pero esta cultura es casi toda foránea, casi toda viene de afuera. Pues tenemos 5 museos y tenemos una cantidad de programaciones a nivel nacional, como es el AI Festival, como es los juegos florales, que son emulando pues los juegos florales de Grecia. No por algo Jericó, uno de los apelativos que tiene es la Atenas del suroeste. Bueno, yo me casé 3 veces la misma semana con la novia de la infancia. Después de 30 años de no vernos, nos casamos por 3 ritos diferentes: por un rito maya en una cascada con ofrendas, chamanes, un rito gulungo para lo que mandé construir una torre en la casa restaurada de mis abuelos, una torre que se le corría el techo y entonces parecía un nido de gulungo. Y me casé por lo civil, y el notario que nos casó por lo civil, que en paz descanse, fue el último novio que ella tuvo 30 años antes por los que nos separamos. A ella vive en Nueva York y yo vivo en Jericó. Nos visitamos cada 6 meses. Y bueno, esta es una de las formas de que un amor perdure por toda la vida. Este poema es de Julio Toro. Es un poeta humilde de Jericó, una de las mentes más esclarecidas que ha tenido la literatura jericuana. Y entonces aquí anteriormente había mucha producción literaria en Jericó desde tiempos, pues desde la fundación, porque para venir a fundar a Jericó se necesitaban cuatro condiciones invariables. La primera era estar legítimamente casado. La segunda era ser de una moral intachable. La tercera era no tener ninguna deuda con la justicia. Y la cuarta y más importante era practicar algún arte o un oficio. Y aquí, pues, los literatos y los filipichines que se dedicaban a la literatura tenían que ser ricos, porque el resto tenía que trabajar. Entonces viajaban a Europa con regularidad. Y en Europa, en la bohemia europea, aprendieron algunas mañas, y cuando llegaron a Jericó, en 1917 se iba a celebrar los primeros juegos florales. Y entonces venía gente de México, de Panamá, de Perú. Venía una cosa internacional, un evento muy grande. Y estaban todos los literatos del país, todos de frac, de colepato, todos en una elegancia y un protocolo horrible. Y el maestro Julio Toro, pues, era un borrachín, vivía medio tocado, bebía ahí capelludo, veterina, aguarrás, y vivía con una gorra atravesada, con la camisa anudada. Y entonces, cuando lo vieron venir, dijeron: no, no lo dejemos entrar porque nos va a hacer un lunar en la etiqueta. Pero dijeron: bueno, ¿y cómo quedamos nosotros si lo discriminamos por su vestuario? Más bien, hagámosle tres preguntas bien contundentes y lo corchamos y el mismo se saca. Y apenas llegó le dijeron, bueno maestro, para que conteste en verso estas sencillas preguntas que aquí le conversó. La primera, ¿con quién le gustaría casarse? La segunda, ¿cómo le gustaría vivir? Y la tercera, ¿cómo le gustaría morirse? Y el maestro dijo, alcánceme en un amargo. Y para responder la primera, ¿con quién le gustaría casarse? Dijo, ella, una campesina, yo, un labriego, tener en un rincón de la hondonada una casita sola y perfumada por las brisas del campo solariego. Y todos los días ir bajo el sosiego purificante de la madrugada, con una hacha en el hombro y una azada, abonar el plantío con mi riego. Y por las tardes, cuando el sol se vaya y a la luz vespertal que se desmaya bajo la fresca sombra estremecida, dormir como borracho de morfina en brazos de mi campesina, el sueño más preciado de la vida. Recostarme con ella en la sabana, desde donde el caserío se divisa, beberme el manantial de su sonrisa y el rojo de sus labios de serrana. Ir con ella, prendida de la mano, por el rosal que fue de mis mayores, y ante la tibia claridad del día, beberme la divina poesía que tienen las mujeres y las flores. Y le dijeron, ah, y entonces, ¿cómo le gustaría vivir? Y él dijo, ser absoluto rey de mi plantío, sin respetar más ley que la conciencia, lejos de los prodigios de la ciencia y del monstruo invisible del hastío. Estar menos cansado en mi agreste vivir de anacoreta, no dejar en mi senda de poeta ni huella de dolor ni de pecado, vivir para los hombres ignorado lejos bajo la silueta azul de la montaña y entre la quieta y musical verdura del arado, olvidar que fui loco, peregrino, que se cansó de todo en la jornada, porque el bullicio mundanal me hostiga, a la ciudad le debo mi fatiga, y ya no espero de los hombres nada. Le dijeron, ay, entonces, ¿cómo le gustaría morirse? Y dijo, cuando ya mi vida sienta frío, y la muerte descargue con violencia su guadaña sobre la paz de mi bohío, que caben a la orilla de la fuente una fosa común en donde sienta el eterno rumor de la corriente, lejos, muy lejos de la farsa humana, donde la brisa soñolienta me rece sus responsos a tarde y a mañana. Y se ganó esos juegos florales. Una reflexión que yo les podría dejar es sobre los sueños y la palabra. Nómbralo y será. La palabra tiene ese poder mágico de transformar. Las personas que escuchan un poema o un cuento no vuelven a ser las mismas. Hay que persistir en la palabra y en los sueños. Ahora que la palabra está tan amenazada por esta tecnofascinación, debemos de volver a la aldea, a mirarnos a los ojos y a decirnos palabras sanadoras.
Te invitamos al próximo capítulo de La Lengua de la Salamandra, donde la palabra fluye por las grietas de la roca, hablando de un tiempo guardado por el viento. Conéctate y escríbenos a penagosangelal@gmail.com.
La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador, la lengua de la salamandra.